Pidámosle al Señor que nos bendiga ahora por medio de su palabra. Señor Jesús, gracias porque tú estás con nosotros ahora, porque tu Espíritu Santo nos revela tus escrituras, nos muestra lo que significa, nos enseña, nos instruye y lo aplica a nuestros corazones para que cambiemos de actitud, cambiemos de pensamiento, para que nuestra fe crezca, para que nuestra bondad se muestre más, Señor. Gracias porque tú eres bueno en esto, tu obra en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas. Sigue y sigue, Señor. Ahora ayúdanos al entrar a tu palabra para entenderla bien, para tener interés en ella, para ser bendecida por ella, Señor. Gracias. Eres bueno con esto, Señor. Eres bueno en hablarnos a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Llegamos ahora a Génesis capítulo 22 o 21, y estamos en un pasaje que parece no tener un gran significado. La verdad es de que este pasaje, si yo fuera el que decidiera cómo componer la Biblia, lo hubiera quitado de ahí, bueno, antes de estudiarlo, la verdad. Pues porque se presenta en un lugar donde como que se está metiendo entre una historia muy importante y otra historia muy importante. La narrativa de ahora no parece tener tanta importancia, la verdad. Y yo, como alguien que está tratando de preparar un mensaje, pensaba, wow, ¿qué voy a decir de esto? No dice mucho. Pero la verdad es de que toda palabra de la Biblia es inspirada y útil para instruirnos a nosotros y para equiparnos para la obra la cual Él tiene preparada de antemano para cada uno de nosotros. Entonces, si cada palabra es inspirada, quiere decir de que este pasaje es importante también. ¿Qué nos dice el Señor por medio de esta historia cotidiana que parece no tener mucho en su contenido? Vamos a ver aquí entonces en Génesis capítulo 21, verso 22. Algunas cosas que notar primero antes es de que Abraham ha estado en una jornada fuera de la tierra prometida. Él no está viviendo en el lugar donde le corresponde al pueblo de Israel todavía, pues ni existe el pueblo de Israel, no ha nacido, solo Isaac y Abraham y su familia. Pero él está fuera de ahí, él está en otro territorio, está en un territorio que le pertenece a Abimelec. Así es que no viviendo en la tierra prometida, él habita en otro lugar. Y ahí entonces él se encuentra con las mismas necesidades que uno tiene en cualquier lugar. Y este lugar es un cerro, un desierto, muy seco y muy lejano a los recursos que uno necesita para sobrevivir. ¿De dónde va a salir el alimento en esta tierra? ¿De dónde va a salir el agua? ¿Cómo va uno poder sostener su ganado, su fruta, su vegetal, su arroz, su pan, la leche y la carne que necesita para vivir? Todo se puede morir si no tiene el sostén de la tierra. Y esto es algo curioso aquí que ocurre, aquí viviendo Abraham en un lugar donde él es un extraño y un extranjero. Génesis 21, verso 22, nos habla de la reputación de Abraham, nuestra primera sección de ahora. Génesis 21, del 22 al 24, dice así: Aconteció por aquel tiempo que Abimelec, con Ficol, comandante de su ejército, habló a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues júrame aquí, por Dios, que no obrarás falsamente conmigo, ni con mi descendencia, ni con mi posteridad, sino que conforme a la bondad que te he mostrado, así me mostrarás a mí y en la tierra en la cual has residido. Abimelec se acerca a Abraham, y Abraham ha comprobado de que él tiene el favor del Dios más poderoso que existe, pues es el único Dios que existe. Abimelec no es creyente en Dios de la misma manera que Abraham. Abimelec cree en muchos dioses. Abimelec es un pagano. Pero él tiene respeto por el Dios de Abraham. Y por eso le dice, Dios está contigo en todo lo que haces. ¿Cómo sabemos que, cómo supiera alguien en ese día, en esa época, que Dios está con Abraham? Bueno, tal vez lo hubiera descubierto cuando Abraham fue y defendió a su familia y rescató a Lot de los ejércitos que habían capturado a Lot. O tal vez cuando él fue al país de Abimelec y dijo que su esposa era su hermana, y Abimelec la tomó y la hizo una concubina, y Dios se le apareció a Abimelec. Cerró a todas las mujeres y a todos los hombres para que ellos no pudieran tener niños durante ese tiempo. Entonces quiere decir que Abimelec se ha encontrado o ha tenido encuentros con el Dios de Abraham. Y él sabe y conoce que el Dios de Abraham es poderoso y potente. Así es que con temor Abimelec se le acerca a un rey de un país. Imagínese usted recién venido de su país y de repente lo llama el presidente. Mira, yo sé de que Dios está contigo, ten misericordia de nosotros, no nos mientas, trátanos bien, y nosotros no queremos ninguna lucha contigo, porque sabemos que Dios responde por ti. Imagínese tener un contacto así con el gobierno. Pero aquí bien, Abraham entra a este país y habla con el rey de ese país como que si fueran iguales, porque Dios está con Abraham. Pero ¿cuál es la reputación de Abraham? Pues júrame aquí por Dios que no obrarás falsamente conmigo. Es un mentiroso. Y pensando uno, bueno, ¿qué tipo de persona es Abraham, a quien por eso lo conocen? Por mentiroso. ¿Y qué piensan de Dios entonces? Bueno, piensan que Dios es poderoso y que le ayuda a los mentirosos. Mala cosa aquí entonces. No tengamos cuidado de que cuando la gente diga de nosotros, ese cristiano, que no seamos el egoísta, que no seamos el narcisista, que no seamos el mentiroso, que no seamos el enojón, que no seamos el malcriado o la malcriada. Todo, póngale la letra A al fin de todo lo que he dicho también. Que no seamos la creída, que no seamos la vanidosa, que no seamos la que piensa que es mejor que todos, que no seamos la enojada. ¿Esa cristiana? ¿Ese cristiano? Es mentiroso. No le pongamos un nombre a Dios. No le pongamos un nombre a Dios por lo que nosotros somos. Dios se defiende. Dios es el que hace su reputación entre el mundo. Pero no seamos nosotros la gente por la cual Dios tiene que decir, no, tengo que arreglar esto. Tengo que dar un mejor testimonio de lo que ha dado este muchacho, este hijo mío. El cristiano, aunque no es cierto siempre, y muchas de las veces, o la mayoría de las veces no lo es así, el cristiano es el peor, desafortunadamente. Pero por la gracia de Dios no seamos así. Podemos ser mejor. Podemos ser el más amistoso, podemos ser el más lleno de amor. Y lo más importante, podemos ser la gente que refleja más el amor de Cristo. Un amor que es justo, un amor que perdona, y un amor que conoce la verdad, y un amor que habla del Evangelio entre la gente que nos conoce. Mentiroso, pues, Abraham. 24, verso 24. Y Abraham dijo: yo lo juro, no voy a mentirte, ok, no te preocupes. Muy bien, tal vez Abraham ha madurado ya. Y tal vez sí. Porque lo que sigue después de esta historia, de esta narrativa, es el examen final de Abraham. Y no vamos a llegar ahí ahora, pero sigamos adelante. Abraham el mentiroso le dice: yo te juro que voy a tratar contigo bien. Y ahí entonces se termina esta sección. Abraham es visitante, extranjero, en un país extraño, y es asunto de vida y muerte lo que Abraham dice ahora. En la sección 2 de Génesis 21, empezando en el 25 hasta el 32. El pacto con Abimelech. Pero Abraham se quejó a Abimelech a causa de un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se habían apoderado. Y Abimelech dijo: no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Y Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño. Y Abimelech dijo a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: tomarás 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio de que yo cavé este pozo. Por lo cual llamo aquel lugar Beer-Seba, porque ahí juraron los dos. Hicieron pues un pacto en Beer-Seba, y se levantó Abimelech con Ficol, comandante de su ejército, y regresaron a la tierra de los filisteos. El pozo es vital en el campo. Yo, curioso, me puse a buscar, tal vez en YouTube había un video de cómo cabalgaban los pozos en ese tiempo antiguo, y sí hay muchos videos de eso. Y lo que hacían era que hacían un círculo primero y empezaban a quebrar la tierra y quebraban la tierra, y así poco a poco en unas cestas levantaban la tierra, y se tardaba aunque sea una semana para llegar hasta el fondo para que empezara a sentir el lodo del agua. Y ahí el lodo, cuando sacaban ya suficiente lodo, empezaba el agua a fluir y a llenar el pozo. Pues el agua sale con tierra, entonces no está filtrada, sale algo café. Tal vez en ese tiempo así se la tomaban, o tal vez usaban un tipo de filtro, quién sabe. Pero la cosa es que esto cuesta, es un gran trabajo hacer un pozo, que todavía cuesta, aún con las máquinas modernas. Y un pozo en este lugar es precioso, porque no se puede hacer, y es estratégico. Es decir, si usted tiene posesión de un pozo y su enemigo no tiene posesión de pozo, usted va a poder derrotar al enemigo rápidamente, pues porque se acaba el agua. ¿Para qué necesitamos agua? Para cocinar, para tomar, para lavarnos, para lavar ropa. El agua es vital. Sin agua no duramos mucho. Tampoco Abraham. Y esta es la queja que le pone: tus hombres han quitado varios de mis pozos, los cuales yo hice. Entonces, por favor, dámelos de regreso. Poseer un pozo es vital para la vida. Y Abimelech no deseaba tener conflicto con Abraham. Y fácilmente se dio el pozo, se ve en el verso 26. Abimelech dijo: no sé quién haya hecho esto, ni tú me lo habías hecho saber, ni yo lo había oído hasta hoy. Parece que Abimelech no es mentiroso, como hemos visto en otro pasaje, en el capítulo 20, Abimelec no miente, y la verdad no tenemos razón por entender esto como una mentira. Pero parece que era un problema consistente con Abraham. Le seguían robando los pozos a Abraham y por eso él se queja aquí. Y entonces Abimelec, queriendo tener paz con aquel Dios quien él se acuerda, había terminado con su línea y su familia. Es decir, él ya no podía tener hijos por un tiempo. Y él sabía que el poder de Dios era tal que podía afectar la salud de él. Dijo, no hombre, yo no me meto contra ti. Aquí están tus pozos. Y así se los cedió. Muy interesante entonces lo que sigue. En el verso 27 hasta el 30. Algo ocurre que planta la semilla para algo muy importante. Y Abraham tomó ovejas y vacas y se los dio a Abimelec. Y los dos hicieron un pacto. Elemento uno, porque hay tres elementos en lo que ocurre aquí. Un sacrificio, en el verso 27. Ovejas y vacas. En el verso 28 al 30, entonces Abraham puso aparte 7 corderas del rebaño, y Abimelec dijo a Abraham, ¿qué significan? Verso 30, él respondió, estas 7 corderas de mi mano para que esto me sirva de testimonio. Sacrificio, el verso 27. Testigos, verso 30. Testigos. Y en el verso 31, por lo cual llamó aquel lugar Berseba y allí juraron, hicieron una promesa, un pacto. Hay sacrificios, hay testigos y hay promesas. Uno leyera esto y dijera, bueno, es algo normal, no hay nada importante de ahí. Pero hay algo increíble de lo que ocurre aquí. Si vamos al libro de Hebreos capítulo 10, el predicador del libro de Hebreos, quien no sabemos su nombre, pudo haber sido Pablo, pudo haber sido Apolos, solo Dios sabe, pudo haber sido Aquila. En Hebreos capítulo 10, verso 10. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez para siempre, un sacrificio. Sigamos. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Ahora 15, y también el Espíritu Santo nos da testimonio. Porque después de haber dicho, esto es el pacto que haré con ellos. Hay un testimonio en el verso 15. Ahora en el 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Hay una promesa. Tres elementos. Sacrificio en el verso 10. Testigos. Y promesa en el verso 16. 17. Nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. En este simple relato cotidiano, Dios ha escondido el mensaje del Evangelio, la cual está por revelarse. Dios cuida a Abraham aquí por la necesidad que él tiene de agua, una simple necesidad. Y todo aquí que está aquí sentado ha sentido necesidad por simples cosas: agua, techo, comida, ropa, transportación. Son cosas que todos necesitamos para vivir en esta tierra. Y el Señor ha suplido. Porque Él suple en esta vida. De Él vienen todas las cosas. Hay un pastor que se llama Joel Dickey. Escuché un mensaje de él hace unos días. Y él habla de el disfrutar de las cosas de este mundo para la gloria de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Al morder un burrito bien hecho, con sus frijolitos fritos en manteca y su carne deliciosa, sabrosa, y una salsita que pica lo suficiente. Pensamos, esta es la obra de la mano de Dios. Porque Él nos ha dado la lengua para probar esto. Él ha hecho los elementos que componen esta cosa que estoy comiendo. Con gran gratitud tenemos porque estoy respirando en este momento y disfrutando de la calentura de esta comida. Al abrazar a nuestra familia, le damos gracias al Señor por la vida que Él les ha dado a ellos. Por el tiempo que Él nos ha dado para disfrutar su compañía. Al acostarnos en un colchón y sentir lo suave que ello es. Reconocemos que fue Dios que ha proveído los materiales para ese colchón. Y las habilidades que tienen los hombres para hacer ese colchón. Al leer una obra maestra de literatura, sabemos que el Señor nos ha dado el idioma para hablar y los pensamientos para componer. Aún en nuestro trabajo, el Señor nos ha dado fuerza para hacer lo que hacemos. Los dedos, los pies, las manos y la mente. Hacer todo para la gloria de Él. Pensando siempre, consciente, que Él está detrás de todo lo que disfrutamos. Y así cuando Abraham tomaba su vasito de agua, de vaso de barro, él sabía, Señor, Tú has proveído esto. Gloria sea Tu nombre por esta agua que estoy bebiendo. Y así podemos estar nosotros siempre. No es que uno está en un servicio dominical 24 horas al día, si muchos piensan que así va a ser el cielo, un servicio dominical 24 horas al día. Su adoración a Dios es toda su vida. Es el comer, es el hablar, es el gozo que siente viviendo en la tierra de Dios. Gozando de su familia, gozando de la comida, gozando de la música, la cual es enfocada en Él, la cual no hace que usted se distraiga en otras cosas y provoca pecado en uno. Porque sí, todas las cosas de este mundo hemos hecho en corrupción, los hemos hecho pecaminosos, pero todo en su en su estado básico es bueno, todo. Y en ese estado es que nosotros deberíamos de disfrutar la provisión de Dios. Y así entonces esta historia nos habla de esto, de la provisión cotidiana de Dios hacia nosotros, de cómo Dios se fue enfrente de Abraham para que Abimelec temiera de Abraham. Así Dios va enfrente de nosotros también. Aunque el mundo tal vez no le diga a usted, Dios está contigo y por eso te vamos a dar esto. Dios sabe lo que Él hace en arreglando las cosas. Para que usted tenga lo que necesita. Para que usted tenga un pozo de agua para tomar. Para que su ganado también tenga de dónde tomar. Dios provee ahora, en este mundo, en donde estamos, en donde sufrimos, en donde vivimos. Pero hay algo más importante. En la última sección 3, el Dios de Abraham. En Génesis, de regreso a Génesis, verso 33. Y Abraham plantó un tamarisco en Berseba, y allí invocó el nombre del Señor, el Dios eterno, el Olam, es su nombre en hebreo, Yahweh Olam. La primera vez que se le da este título a Dios. ¿Por qué? Hay un álbum de música que yo tengo que me gusta mucho, de que empieza antes de llegar a su última canción, a su canción final, porque es un álbum que todo es como una orquesta. Y el último tema es la última batalla de fe. Pero antes de entrar en esa última batalla con un gran dragón, se oye unos teclados de piano muy calmados, muy silenciosos. Aquí el Señor en este pasaje nos está hablando por medio de la historia de Abraham. Yo suplo tus necesidades diarias. Pero los teclados empiezan a ponerse más serios. Y empieza a entrar una melodía más fuerte, una melodía más espantosa, porque la historia que sigue es la lucha más grande de Abraham. Una lucha espantosa, una lucha horrible, donde el Señor tiene que proveer. Y aquí entonces empieza la melodía. Empieza aquí, Abraham plantó un tamarisco en Berseba. Ahí invocó el nombre del Señor, que no solo provee en este día, pero va a proveer para siempre su salvación eterna. Peregrinó Abraham en la tierra de los filisteos por muchos días, y ahí es donde va a tomar lugar la última batalla de Abraham, a todo lo que va por venir. ¿Qué significa este árbol tamarisco? Es un árbol fuerte, con una madera muy duradera. Abraham sabía que aquí este iba a ser seña de lo que Dios había hecho. Marca su fe, que Dios provee, que Dios está ahí dándole lo que él necesita. Él verá crecer este árbol. Y por eso le da el nombre Dios Eterno, porque Él lo va a acompañar al monte donde su fe va a ser examinada en una manera catastrófica. Hermano y hermana, nosotros vamos a tener esos exámenes también, pero Dios es eterno. Y lo que Él ha hecho para suplir sus necesidades ahora, Él no va a dejar de hacer eso. Él va a suplir su necesidad eterna. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, una herencia incorruptible, ya no un pozo que se deshace después de algunos años, ya no ropa, ya no tesoros terrenales. Es incorruptible esta herencia, es inmaculada, no tiene defectos, que no se marchitará aún como el árbol del tamarisco, Es una herencia reservada en los cielos, es decir, preservada en un lugar donde no hay corrupción para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Protegidos por el poder de Dios, es decir, no por su fuerza, no por su bondad o su justicia o su fuerza de fe, sino por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Quiero leer un poquito más. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que parece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Estoy casi seguro que Pedro está pensando en Abraham aquí y en esta historia, porque él sabe, él habla de marchitar, él habla de herencia, y ahí al fin él habla de algo más grande, la cual Abraham va a ver en la próxima narrativa. Hermano y hermana, el Señor ha proveído para nosotros, ¿verdad? Ha proveído para usted. ¿Ha visto usted la mano de Dios en su vida, en su salud, en su comida, en su techo? No somos ricos y no estamos aquí para ser ricos. El Señor no nos ha hecho ricos, y a propósito, sería una distracción. Sería una fuente de más pecado ser rico para muchos de nosotros. ¿Para qué estamos aquí? Para glorificarlo. Y Él ha sido fiel en proveer para nosotros. Él ha sido fiel en estar con nosotros. ¿Pero estás tú con Él? ¿Has confiado tú en Dios? ¿O lo rechazas con tu pecado, deseando otras cosas, dándote alegría y felicidad en otras cosas y no en Dios mismo y lo que Él provee, fijándote más en tu persona, fijándote más en tu egoísmo? Ahora es el día de darte vuelta y dirigirte hacia Dios con amor y respeto. Ahora es el día en que te arrepientes y de todo eso, para que esta fe que trae paz esté en tu corazón, para que tú puedas seguir adelante en esta vida no esperando riquezas, no esperando que el Señor te levante encima de los demás. No, reconociendo que Dios te ha salvado y que el tesoro está por venir, y de que el tesoro ya tienes aquí en tu corazón de la salvación de Dios, la cual tú quieres compartir con los demás que están alrededor de ti. Esa es la vida cristiana. La fe que Dios provee es una fe que vive, que nos sostiene, que nos da paz, que nos preserva y que nos mantiene listos para el día de su regreso, en donde vamos a recibir la herencia incorruptible que no se marchita, la herencia preservada en los cielos para sus santos. La semana que viene veremos el último examen de Abraham. Oremos. Señor Jesús, gracias porque eres bueno. Gracias porque nos has bendecido, Señor. Cuida de nosotros, Señor. Manda tu Espíritu a acordarnos de nuestra necesidad de arrepentirnos ante ti diariamente. para que nuestros corazones vuelvan a ti y que tu sangre nos cubra, Señor. Gracias por esto, por esta bendición. Bendícenos ahora al tomar los elementos de la Santa Cena, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.